Bueno, estamos hablando ya aquí con los pastores Miguel y Lorena detrás de cámara. Siempre un lindo tiempo también para compartir con ellos el hecho de que estén aquí en cabina. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya di más o menos una introducción. Uh-huh. Hoy en día la Navidad se relaciona con todo lo que es celebración, compras, regalos, pero nosotros que somos cristianos sabemos que tiene un significado bastante profundo desde una perspectiva bíblica y que tendríamos que aplicar a nuestra vida. Así que bienvenidos, pastores Miguel y Lorena Benítez. Qué gusto tenerlos.
Hola, muchas gracias, Fabiana. Saludo a la audiencia. Feliz de estar este martes a la tarde compartiendo aquí con la audiencia. Y bueno, un tema demasiado importante, el sentido de la Navidad.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Volviendo a la intro, justamente cuando estábamos hablando con el pastor Miguel sobre el tema. El otro día estábamos hablando de preparar nuestro corazón.
Sí.
¿Verdad? En no permitir tampoco algo tan lindo que es compartir con la familia, ver cómo vas a honrar tu mesa con tus invitados, si vienen tus hijos, ¿verdad? También estuvimos hablando inclusive de las pérdidas, los duelos de repente que uno pasa, que eso tampoco no nos desenfoque de la importancia de lo que recordamos, ¿verdad? En la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, que es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para de verdad traer salvación a nuestra vida, traer de verdad un cambio en nuestro corazón. Porque si nosotros también asumimos, mi amada Fabi, de todo lo que ya vivimos, todo lo que ya hemos caminado, y podemos hacer un paralelismo de lo que es nuestra vida cuando le conocimos a ese Salvador. ¿Cómo fue cambiando nuestra forma de pensar? ¿Cómo fue cambiando nuestra mirada hacia la vida, la cosmovisión que nosotros tenemos? Inclusive hasta nuestros mismos enojos, pecados, decís, esto está bien, esto está mal. ¿Cómo vino a cambiar la palabra de Dios en nuestra vida? Y qué lindo es, qué lindo es. Y qué lindo el recuerdo de decir que gracias a ese nacimiento que está en Mateo, ¿verdad? Que cuando nos habla del nacimiento de Jesús, justamente el pastor Emilio estuvo hablando del nacimiento de Jesús el domingo en la prédica. Y es tan lindo entender eso. Y acá hay un versículo bíblico que quiero leerles de la intro y le paso la posta a mi querido pastor Miguel. En Juan 3, 16 al 17 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El verdadero significado de la Navidad es la celebración de este increíble acto de amor.
Sí, y el sentido de la Navidad, Fabiana, es Cristo. Eso bien decía Lore. Porque si Cristo no venía al mundo, no iba a tener un sentido la Navidad. Uh-huh. ¿Me explico? En este juego de palabras. Ahora bien, en este sentido de la Navidad, yo estaba analizando sobre tres puntos principales que me marcaron en esta semana, después de un domingo de reflexión, de servicio, muchas iglesias, muchos pastores, líderes, incluso los periodistas, medios de prensa cristianos. Es el tiempo donde se habla de Cristo, y yo analizaba por tres puntos significativos este sentido de la Navidad, Fabiana, y algo que me retumbó mucho la mente fue la humildad, fue la obediencia y el arrepentimiento. Esos tres puntos me llevaron a profundizar, a analizar sobre aspectos que tienen que ver, nada más y nada menos, sobre la enseñanza que Cristo nos dejó. Y sobre ese punto, también en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 11, dice la Biblia: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Es demasiado interesante, Fabiana, porque él, estando en la gloria de Dios, se despoja a sí mismo. ¿Qué quiere decir un poco la palabra de Dios y este texto? ¿A qué se basa? Que él se vació a sí mismo. Y esta palabra griega viene de un término teológico que es llamado kenosis, que corresponde a la doctrina de la encarnación de Cristo. Nada más y nada menos que el Verbo de Dios se hizo carne. Y esto también está paralelamente en Juan capítulo 1, 1 y 2 y también 14, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se despojó a sí mismo para convertirse nada más y nada menos en hombre. Vino a la tierra, no intercambió su divinidad para nada, sino que la naturaleza de Cristo fue divina, fue naturalmente hombre y fue Dios. Y lo que Pablo enseña en este texto es que se despojó y renunció a aspectos demasiado importantes. Decía yo, la gloria celestial, mientras él estuvo en la tierra, renunció a toda gloria de tener una relación, Fabiana y audiencia, cara a cara con Dios y un disfrute continuo de su gloria. Él renuncia. También renunció a la autoridad independiente. Durante su encarnación se sometió por completo a la voluntad del Padre. Se sometió a la voluntad nada más y nada menos que del Espíritu. Renunció a las riquezas externas. Mientras estuvo en la tierra, fue pobre, poseyó pocos bienes y tuvo que sentir la ira plena del Padre hacia el pecado humano mientras estuvo en la cruz. Esto habla un poquitito, Filipenses, Fabiana y audiencia, en la humillación y en la exaltación de Cristo.
Yo creo que a nosotros nos tocó mucho esas tres palabras, ¿verdad? Humildad, arrepentimiento y obediencia. Para reconocer que de verdad fallaste, necesitas humildad. Pero para asumir tu falla y decir, yo fallé, pero cambiar. Porque muchas veces nosotros asumimos que fallamos, pero necesitamos un cambio. ¿Por qué? Volviendo a la introducción, Cristo nació. Estamos celebrándola. ¿Cuál es el propósito? Recordarnos eso. Recordarnos que Él, siendo Dios, Él no tenía ni dónde nacer, pero era el Dios. Y nació en un pesebre. ¿Qué demostró eso? Esa, no importa dónde vos estés, tu identidad es lo que importa. ¿Y cuál es tu identidad hoy? Volviendo a lo que estamos hilando estas semanas, ¿verdad? Preparar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que vos reflexiones en esta Navidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo sigue? ¿Qué lugar tiene Jesús en nuestra vida hoy? Porque todos hablamos, estamos en un corre-corre, el tránsito está de locos, ¿verdad? Pero ya hiciste un stop.
Un break.
Para reflexionar qué tal este año. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Dónde estuvo tu amor hacia Dios, tu amor hacia Jesús, tu cristiandad en todo este caminar, en estos 12 meses? ¿Qué fueron las decisiones acertadas que tomaste? ¿Cuáles son las decisiones que no salieron muy bien? Podemos nosotros hacer un doctorado acá de esto, pero sí. Pero a mí me tocó mucho, porque realmente el arrepentimiento significa un cambio. Vemos también en nuestra vida que estamos, nuestra familia de repente es creyente ya, gracias a Dios, y de repente hay enojos entre la familia y vemos que fallamos, ¿verdad? Y te pedimos perdón. Pero ¿qué pasa cuando tenemos familia y nuestra actitud es, te pido perdón, sé que fallé, pero yo no cambio? Yo no cambio. Entonces es como que si 70 veces, 7 te tengo que perdonar, pero hago algo por cambiar. El arrepentimiento debe generar un cambio.
Pasa que tenemos, generalmente tenemos remordimiento. Ay, claro. Y no arrepentimiento.
Y ese no es arrepentimiento.
El remordimiento, pues un ratito nomás, vos tenés miedo de las consecuencias, de lo que pueda pasar, y bueno, te vas a pedir perdón por miedo a lo que te pueda venir. Uh-huh. Pero el arrepentimiento es algo mucho más profundo, que depende también de una relación con Dios y de una obra también del Espíritu Santo, Lore.
Sí, claro, es así mismo. Entonces, ese es el punto. Cuando nosotros le decimos al Señor, perdóname. Estamos orando y el Señor nos muestra nuestro pecado, porque todos pecamos. La palabra de Dios dice que no hay justo ni a un uno. Todos estamos pecados, y al pecar nosotros estamos, Dios es tres veces santo, ¿verdad? Y yo creo que Él nos perdona. Pero ¿qué pasa con esos hábitos de pecado que de verdad nosotros abrazamos luego? Y yo estoy hablando de nuestros vínculos. ¿Por qué? Porque ¿qué celebramos en la Navidad? Es el momento donde de verdad las familias toman tipo de una manera, de manera personal, decir, me tengo que ir a pasar con mi familia. No, ese es un no negociable, es así, está institucionalizado, ¿verdad? Pero qué lindo sería que de verdad trabajemos en ese amor fraternal sincero.
Y también así como decimos, me tengo que ir a pasar con mi familia, tengo que pasar con ellos, necesito limpiar mi corazón y necesito reflexionar, como vos decías, Lore, de lo que vine haciendo bien, de lo que vine haciendo mal en este año, ¿verdad? Que nos tocó vivir. Pastor, me encantaría preguntarte, por ejemplo, ¿vos por qué crees, o sea, qué crees, ¿a qué crees que nos desafía el hecho de que Jesús haya nacido en humildad y no en poder? Hoy en día la sociedad, ¿en qué nos desafía eso?
Bueno, mira, Fabi, yo creo que el sentido de la Navidad, como hablábamos, es Cristo. Uh-huh. Y también creo que nos enseña tantas cosas Cristo, ¿verdad? Porque generalmente si hablamos en términos humanos y en términos también racionales, por llamarlo así, siempre criado fuera de lo que es el contexto cristiano, siempre uno quiere crecer, avanzar y desarrollarse. Ahora, quiero centrar la idea para que se pueda entender. Que siempre nos enseñan, fuera de la enseñanza cristiana y de la Biblia, a que tenemos que llegar. Ahora, ¿cómo tenemos que llegar? Ahí, lógicamente, tenemos que llegar a ser profesionales, tener una cierta posición. No importa cómo nosotros lleguemos, si es que tenés que pisar cabeza, tenés que pisar, si es que tenés que cortar cabeza, tenés que cortar. No importa el precio que tengas que pagar con tal de que vos puedas llegar, ¿verdad? Sin embargo, Cristo enseñó un camino. Cristo enseñó una senda. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio mío, ¿verdad? Entonces, hay una manera de poder llegar. Y está súper bien el desarrollo, las metas, los proyectos, las visiones, ir tras ello. Incluso Pablo mismo decía que no pretendía haberlo alcanzado, sino que proseguía esa meta hacia ese sumo llamamiento que es en Cristo Jesús. Es lo que él decía, es el crecer en el amor, en la piedad, en desarrollarse en el carácter, en ser formado en su carácter, a la imagen y semejanza de Cristo. Y eso uno sin disociar su profesión, sin disociar su llamado, su carrera, en cualquier ámbito en que pueda incursionar, puede llegar. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a la manera bíblica, a la manera correcta. Y cuando hablamos de humildad, mucho también este concepto lo mezclan, ¿verdad? O se distorsiona el hecho de la humildad, porque también hay una falsa humildad. Entonces, la humildad es sencillamente acercarnos a Dios y depender, que crear una dependencia absoluta del ser humano con Dios, en este caso del creyente con Dios. Por ejemplo, Fabiana, te doy un ejemplo. Claro, humildad es reconocer que hacemos mal las cosas. Humildad es tener la capacidad de decir, Señor, hice mal esto, hablé mal de esta persona. Reconozco que esta es mi debilidad. Mi debilidad es mi lengua, Señor. Mi debilidad es que me encanta tanto escuchar chismes o saber de la vida ajena de las personas. Y yo reconozco, porque hay gente que te va a decir, yo no mato, yo no robo, yo no asesino, pero su debilidad es el chisme o la lengua, ¿verdad? Entonces, le gusta, tiene que saber la vida de todo el mundo, tiene que mirar todo, saber qué pasa.
Agarra la ansiedad.
Sí, ansiedad, cuando uno sabe algo que
ya es tipo un toque.
Exactamente.
Entonces, trastorno obsesivo.
Claro, ya. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades y es de humildes reconocer. Entonces, esa persona puede decir, es cierto, se me cayó la ficha. Yo no reconozco que quiero saber. Ahora, ¿qué pasa? Ahí está otra vez el cambio. Puede tener un remordimiento y decir, tengo miedo a las consecuencias que me pueden pasar porque estoy pecando. Hablo de balde, murmuro en base a lo que son cuestiones de los siervos, la sierva de Dios, o murmuro de mi trabajo, o contra mi jefe, y bueno, ¿verdad? Es su debilidad. Entonces, reconoce esa debilidad y que dice, necesito ayuda. Y ahí, cuando dice, necesito ayuda, ahí se rompe algo, Fabiana, y es lo que Cristo nos enseñó. Por eso que Cristo, vos mirabas a las personas con a quien él se acercaba, todas eran personas débiles, todas, incluso sus discípulos. Sus discípulos tenían serios problemas de carácter. Hoy estaba hablando con un hombre. No es que un carácter sanguíneo sea más que un flemático, o un colérico más que un melancólico, o viceversa. No tiene absolutamente nada que ver. Todos los caracteres son buenos. Lo que pasa es que Dios tiene que formar y transformar esos caracteres. Algunos ven como picos altos. Todos tienen su fortaleza y todos tienen sus debilidades. Todos, todos, todos. Pero ahí tenemos que entender que Cristo les ama al ser humano y les moldea como esa vasija de barro, transformándole para la gloria de Dios. Y en ese contexto está el proceso. Y en ese proceso, uno de los procesos que tenemos que nosotros dejarnos formar por Cristo es en reconocer. Y cuando uno reconoce eso, valga la redundancia, es un acto de humildad. Y se produce lo que ustedes estaban hablando un poco, Fabi, el cambio. Fíjate, solamente te cierro con esto. Judas tuvo un remordimiento, Fabi. Y Judas dijo, le entregaste, hombre, que era tan bueno, que no hizo nada malo a Cristo, le entregó, él fue, él le dio el beso de la traición, la abrazó a su maestro, le dio un beso y le entregó. ¿Qué pasó? Recibió las monedas de plata, las 30 monedas de plata, y dice, yo no sé cómo hacer, mi conciencia me perturba, hice algo que no debía hacer, hice algo malo. ¿Qué hizo? Se fue a entregar esas monedas de plata equivocadamente a los hombres, buscando un perdón. Se fue y le entregó a los sacerdotes, buscando un perdón. Como él no consiguió ese perdón, fue y tomó la peor decisión. Ahora, vamos paralelamente a mirar el contexto de Pedro. Él lo negó a Jesús 3 veces. ¿Qué pasa? Antes que cante el gallo, lo negará. ¿Andaba con Jesús? No, te juro que no andaba. No le conozco, te juro, juro, 3 veces antes que cante el gallo. ¿Pero qué pasó? Se arrepintió de corazón profundamente de que hizo mal, le negó a su maestro y se fue, lógicamente, él tipo autodisciplinándose, dijo, yo no soy digno de seguirle a este al maestro. O sea, se tomó él por responsabilidad, más o menos, la muerte de su maestro, de su crucifixión. Ahora Juan no explica muy bien en su carta, cuando se le aparece Jesús a Pedro, cuando termina el evangelio de Juan, y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces le preguntó. Y al final, Pedro, la tercera respuesta que le da, que le dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, él sabía todo lo que había en Pedro. ¿Qué hizo Jesús con esa palabra? Dijo, ah, qué bien, Pedrito. Entendiste la lección. Produjo un efecto esa situación de que puedas cambiar. Ahora, Pedro, siempre lo has hecho con tu fuerza, a tu manera, como vos quisiste hacerlo. Pero ahora, Pedro, yo en vos voy a hacer la obra. Y nada más y nada menos que después que viene el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, 8, reciben poder. Increíble. Y en Hechos capítulo 2, él empieza a dar su primer discurso. Y en el primer discurso empieza a dar toda la enseñanza y toda la vida de Cristo, que 3.000 personas se convierten y empieza la iglesia cristiana en el mundo entero. Tal fue así la connotación de reacción, de cambio de este hombre de Dios, que produjo nada más y nada menos que el crecimiento de la iglesia cristiana evangélica del primer siglo.
Qué tremendo lo que estás diciendo, Miguel. Te estaba escuchando atentamente y todo me encierra y me apunta al que el verdadero sentido de la Navidad es una oportunidad más que a nosotros se nos presenta para la transformación, para el cambio que ese Jesús viene a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Hacías una comparación entre Judas y entre Pedro, ¿verdad? Y qué lindo se presta para la reflexión también a los oyentes que están ahí del otro lado. ¿Quién querés ser? ¿Querés ser Judas?
¿Quién sos? ¿Judas?
¿Querés ser Judas? Aquel que solamente tuvo remordimiento y cambió un ratito para las cosas que podían venirle, ¿verdad? ¿O querés ser Pedro, que realmente se transformó su corazón, le siguió a Jesús y hasta hoy en día vemos su historia y la verdad que nos inspira mucho y quisiéramos ser todo ese Pedro que caminó al lado de Jesús, sí, y que fue transformado por ese poder? Lore, aparte de la
a mí me preocupa mucho cuando vos preguntas.
No, pero algo
¿qué,
muy sencillo.
¿Qué dónde la pregunta
porque
tenés?
Vos me contaste el año pasado, Lore, cómo vos celebrabas la Navidad antes, ¿verdad? Y escucho mucho esa palabra. Ay, ya no es más el mismo de siempre la Navidad. ¿Por qué lo que ya no es la misma Navidad? ¿Qué vos crees que tenía de diferente las Navidades de antes con las de ahora? Porque mira, las de antes también era como que se arraigaba mucho a las tradiciones. Pero podemos decir que se respetaba y se sabía un poco más de que Jesús vino a nacer, ¿verdad?
Sí.
Pero hoy en día es como que todo eso abarca no solamente las tradiciones, ya entró el consumismo también ahí adentro, Lore. ¿Qué opinas de eso?
Sí, justamente en la emisión pasada que
ropa nueva.
Ropa nueva, ¿verdad? Pero eso no era por un consumismo, era de verdad, la gente tenía su aguinaldo, quizás era el momento que podía tu papá y tu mamá
comprarte algo,
renovar un poquitito tu guardarropa, ¿verdad? Y lo hacía seguramente con todo el amor del mundo. Cuando me decís que te recordaba, me acuerdo que era tan divertido, que hoy no se puede hacer tampoco, porque antes los vecinos se conocían todos. Vos sabías quién era tu vecino.
Hoy en día no.
Te saluda. No. Y me acuerdo que nosotros, no sé si Pastor lo hacía eso, viste que nosotros somos más viejitos que vos, pero nosotros nos íbamos a las casas a ver cómo era su pesebre. Y cada
yo era de esa época también.
Y cada casa tenía esa parte. Cada casa vos veías un esfuerzo tan lindo, ¿verdad? Y algo tan simbólico, ¿verdad? Porque era que hacían todo un trabajo, ¿verdad?, arquitectónico a veces, para armar ese pesebre. Y era algo de verdad sagrado. Yo me acuerdo que, Dios mío, lo que me hace acordar, mamá tenía su pesebre. Yo hasta, ya a mí creo que salió así por mí. Yo amo todo lo que es miniatura y ya a mí también amaba. Y yo tanto jugaba con el pesebre. Mi mamá no me veía y yo jugaba que
estaba la de la que rompía todo el pesebre de mamá. Y después ahí escondía nomás, tiraba nomás.
Pero creo que de verdad hay muchas cosas, ¿verdad? No importa lo que hayamos perdido. Yo creo que el desafío que hoy tenemos es lo que tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios también nos dice que en los últimos tiempos el amor se va a enfriar. Y vemos mucho eso. Justamente me tocó algo que dijo el pastor el domingo en la prédica, que decía, muchas veces tenemos familiares, hermanos inclusive, que no es que viven tipo en otro estado o en otra ciudad, en otro barrio nomás viven, ¿verdad? Y no se hablan, ¿verdad? Entonces, yo me quedé pensando y dije, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Verdad? Los valores se dan en la familia, pero ¿qué estamos fallando como familia? ¿Qué estamos arrastrando patrones de antes que no se trabajó en el amor? Y especialmente, el pastor estaba hablando hace rato de ciertas áreas que nosotros podríamos tener, ¿verdad? Dentro, nosotros como creyentes, no importa, temperamentalmente hay temperamentos que son más competitivos. Pero, por ejemplo, claro, espectacular. Y yo eso, justamente, yo también tengo un temperamento colérico. Pero, y justamente admiraba la pregunta que le hiciste al pastor. O sea, impresionante, ¿verdad? Y yo decía, yo no puedo ser Fabi, yo no canto como vos. Y imagínate que yo decía, ay, yo voy a competir con Fabi. Y vea, pero de repente, qué importante esas voces internas que tenemos, de esas competencias maquiavélicas que nadie sabe. Vos no vas a saber lo que yo pienso. Ni mi esposo, pero Dios lo sabe. Y siempre es algo que yo analizo mucho. Y de verdad tenemos que pedirle al Señor un corazón enseñable. ¿Qué nos quiere enseñar Dios hoy? En estos tiempos, algo que es mi versículo de apoyo es: los hijos de Isaacar fueron entendidos en los tiempos. En este tiempo que hoy nos toca vivir, en todo lo que nosotros, gracias a Dios, ya aprendimos en las Navidades pasadas, desde nuestra infancia, desde cómo se le daba el valor a ciertas cosas, hoy en día cómo se va perdiendo, ¿verdad? ¿Qué estamos aprendiendo de todo eso? ¿Hemos crecido como personas o estamos siguiendo una corriente? Y eso es lo que yo creo que tenemos que replantearnos un poquitito.
Y hablando de eso, Lore, encierra completamente lo que la siguiente pregunta que tenía. ¿Cómo nosotros podemos transmitir el verdadero sentido de la Navidad a las nuevas generaciones? Ya que venimos diciendo que las Navidades ya no son iguales, que ahora es como que, bueno, llega la Navidad y lo relaciono con esto. Y muchas veces hasta no intentamos saber el significado, ni estudiarlo, ni ver todo lo que pasó, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo transmitirle eso a mis hijos, Miguel?
Sí, mira, Fabi, Cristo viene al mundo, Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día, y también esperamos en la segunda venida a Cristo. Entendeme bien, Fabi, y audiencia. ¿Qué pasa en este proceso, Fabi? La Biblia advierte de que vendrán tiempos complicados y tiempos difíciles. Por ejemplo, un aspecto es que el amor se enfriaría. Uh-huh. Es demasiado clave lo que vos estás diciendo, Fabiana, porque las generaciones cambian. Si nosotros miramos la generación anterior de nuestros padres, la ciencia aumentó, la tecnología ha aumentado. Y es buena, o sea, lo que nosotros estamos hablando son de todas cosas buenas, utilizando la herramienta la herramienta para el evangelismo. Pero naturalmente no podemos mirar, por ejemplo, la generación pasada con esta generación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran distintos. Algo que estaban mencionando son las tradiciones. Se valoraba mucho lo que era la tradición familiar.
Sí.
Siempre estaba la abuelita, el abuelito, y generalmente se ponían de acuerdo las familias donde pasar. Navidad vamos a pasar en la casa de la mamá de tu papá, por ejemplo. Y Año Nuevo en la casa de la mamá de tu mamá, ¿verdad? Entonces, ya nosotros cuando éramos criaturas sabíamos, en la casa del abuelito pasábamos Navidad, en la casa del otro abuelito pasaba Año Nuevo. Hoy es como que se perdió eso. ¿Por qué se pierde esas cuestiones? Por muchos aspectos, ¿verdad?
Por conflictos también.
Exactamente.
No, yo no voy a pasar con ella.
Exactamente, porque las educaciones son distintas. Está, como se dice, la vieja guardia de las personas que lógicamente se casaron en aquellas épocas y vivían completamente distinto a lo que hoy nosotros vemos. Hoy vemos una generación que vive más, diríamos, pensando en uno mismo, con estas cuestiones que estamos hablando. Vemos también una generación que no respeta mucho tampoco los vínculos familiares, o sea, cada uno por su lado, empieza a vivir, a hacer sus cosas, su vida, ama a su familia, pero ya cierra su vínculo también un poco familiar, externo, ¿verdad? Y montones de aspectos más que podemos también ver cómo se rompen las familias también por las necesidades, por una mejor, diríamos, vida, darle una mejor calidad de vida, mejor dicho, a la gente. O sea, tantos aspectos hay que podemos analizar de por qué no se seguían esas, diríamos, esas tradiciones anteriores, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay algo que nosotros, con lo cual podemos marcar la diferencia, y es que nosotros mismos tomar esa conciencia y crear, como yo lo hablaba con Lore en algún momento cuando ella me decía, porque todos nos preguntamos dónde vamos a pasar Navidad o cómo vamos a pasar Navidad, entonces yo le decía un poco a ella, nosotros podemos romper todas estas estructuras creando un nuevo ambiente familiar o creando nuestro propio ambiente familiar. Entonces, la persona que están escuchando también pueden hacer eso, crear en sus mismas casas esos ambientes familiares armónicos, donde sea un tiempo donde haya perdón, sanidad, restauración, donde se pueda agarrar el teléfono y poder enviar un mensaje de texto si por ahí familias separadas, porque lo que más nos separa son el orgullo, ¿verdad? De poder juntarnos otra vez nuevamente, o la soberbia, o la falta de perdón y montones de otros aspectos. Entonces, tratar de que nosotros seamos intencionales, responsables en formar nosotros nuestros propios, diríamos, nuestros propios vínculos y pasar una Navidad distinta, porque vuelvo a repetir, el sentido de la Navidad es Cristo.
Lore,
y estoy tantas cosas por mí.
Quisiste anotar muchas cosas.
Quiero anotar, hoy no traje nada, unas cuantas cosas.
Mira, Fabiana, yo tengo una familia bastante numerosa, hay muchísimos primos. Y son la mayoría de mis primos excelentes, nos vemos, nos saludamos entre ellos. Tengo primos que me han predicado, cristianos, primos que tienen banda musical cristianas, primos grandes que son creyentes también, otros primos que todavía no están en la fe. Pero si vos me preguntas mi infancia fue para mí lo más lindo, crecer con mis primos, estar con mis primos. Mira, éramos re cabezudos, a nosotros nos encantaban las bombas. Dios mío, eran las bombas, volaban bombas
de
acá
para allá. Tiene cara bien de que...
Sí. Es lo que chutaba que todo, lo que
hicieron. Ponían la botella y eso, y
jugaba pelota con el pesebre. Sí, el partido jugaba con todo el pesebre.
Bueno, eso por ejemplo a mí me marca lo que era...
Eso no me dejaban a mí.
No, éramos bastante imprudentes y cabezudos, éramos, ¿verdad? Y nos retaban y nos castigaban con justa razón, ¿verdad? Nuestros padres, pero... Lo que te quiero decir nomás, ¿qué pasó con ellos? Cada uno hizo su familia, cada uno hizo sus, diríamos, sus casas, sus hogares, sus hijos, y ya nos vuelven esos recuerdos. Pero yo soy responsable, con mi esposa acá presente, de nosotros formar esos vínculos, esa familia, y poder llevar el sentido de la Navidad, ¿verdad?
Y hay que entender también cuando llega esa etapa, ¿verdad? Claro. De que otro ya formó su familia, porque a veces no queremos entender también de que vos querés formar una cultura también en tu casa, ¿verdad? A veces hay matrimonios nuevos que no tienen hijos y bueno, van a pasar en lo de mamá, van a pasar en lo de papá, después en el año nuevo, pero cuando uno tiene hijos, de repente ya quiere tipo formar esa cultura, que tu hijo vea que vos pones en la mesa, oran juntos, ¿verdad? Cosas que muchas veces no podemos hacer en casa ajena, ¿verdad? Y eso hay que también entender, y que no sea, gente, un motivo de conflicto también, que voy a pasar con mi suegra o que voy a pasar con fulana de tal, no, que sea un momento donde vos también le sirvas al otro, ¿verdad? Porque una manera de servir, ¿vos querés pasar con tu mamá? Bueno, cedo yo esta vez. Y, claro. Y después en el otro pasamos con papá o con quien sea, Lore.
Y yo eso es lo que creo, ¿verdad? Nosotras, especialmente las mujeres que somos más emocionales, Dios nos hizo así, pero también es un desafío muy grande para nosotras sujetar también nuestra emoción, ¿verdad? De verdad, nosotras tenemos que replantearnos un poquitito de esas cosas, ceder un poquitito en el amor. Y más que nada en ese, somos muy posesivas de repente por nuestro marido, por nuestra familia, por nuestro núcleo familiar. Pero de verdad, cuando te casas, ya hay que ceder un poco. A mí, en mi caso, por ejemplo, como mis padres no viven acá, siempre pasé con la familia de Miguel, ¿verdad? O sea, siempre la familia de Miguel fue parte en Año Nuevo, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre. O sea, no hubo nunca, por el contexto que yo tuve que vivir, ese qué hacemos este año, dónde pasamos, el Día de la Madre, cómo hacemos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, me tocó pasar creo que el primer año del Día de la Madre que me tocó pasar con mi mamá, y vi cómo mi hermano, ¿verdad?, que un día antes pasa con su suegra, después ese día pasa, el Día de la Madre sí pasa con mi mamá, cosas así. Y yo decía, dentro mío, yo nunca tuve ese problema, ¿verdad?
Esa dinámica.
Pero este año sí nos toca a nosotros con Migue una cuestión diferente, ¿verdad? Ya mi está en otro lado, ella está en otro país, Gaby ya se casó, ¿verdad? Y nosotros le tuvimos a Gaby muy jovencitos. Nosotros fuimos padres muy jovencitos, 22 años, unos niños en esa época, ¿verdad? Y para mí el desafío, como te estaba diciendo antes de empezar el programa, es ver cómo nosotros nos reencontramos también con Migue, ¿verdad? Desde ser pareja, de ser familia los dos, sin esos hijos que antes tenías que cuidar. Evidentemente, como dice el pastor, me encantó. Cuando tengas 60 años vas a seguir siendo mamá, ¿verdad? Claro, pero es lindo también encontrarte, reencontrarte con tu pareja desde esta perspectiva, desde esta temporada. Entonces, para mí mi desafío también es el desafío de encontrarnos los dos como pareja, y que también permitir que nuestras hijas crezcan
maduren.
Y que vuelen con las alas que Dios les da, ¿verdad? En el sentido de que vuelen bien alto. Si vos me decís hoy a mí, esta Navidad ya a mí no pasa con nosotros, y a mí me parte el corazón, pero es algo que Dios está permitiendo, y bueno, y amén, ¿verdad? Pero enfocarnos de verdad en la gracia de Dios, enfocarnos nuevamente, volviendo, ¿verdad?, en ese amor de Dios que nos sostiene. Porque de verdad, creo que para muchos fue un año donde se trabajó mucho, fue un año que uno también pasó muchas cosas, enfrentó muchas circunstancias, se enfrentaron pérdidas también, ¿verdad? Fue un año como cualquier año que tiene su caminar, pero una cosa sí, Cristo vino y Cristo sigue con nosotros y Cristo sigue acompañándonos en este proceso. Y eso es algo que dar gracias. Y de verdad, qué lindo. Y me hablo a mí mientras le estoy hablando a todos. Qué lindo replantearnos un poquitito. Replantearnos un poquitito cómo está nuestra vida en Cristo. ¿Cómo le llevamos a Cristo dentro? ¿De verdad somos creyentes o aparentamos ser creyentes? Y de verdad yo quiero que Cristo viva en mí.
Amén.
Ese es mi desafío. Y ese... Eso me replanteó mucho. Tuve la oportunidad de por eso cuando hablamos para hacer estos encuentros, de verdad replantearnos mucho eso. ¿Dónde está Cristo hoy? Vamos a armar el pesebre, va a ser cosa una noche, va a llegar las 12, vamos a felicitarnos y terminó ahí. ¿O de verdad vamos a hacer el esfuerzo de que Cristo, el nacimiento de Cristo, permanezca en nuestro corazón? En la obediencia a la palabra de Dios.
Qué tremendo lo que aprendimos el día de hoy. Vamos a ir cerrando ya la entrevista, pero esta pregunta nomás quiero hacerles último para poder cerrar, porque me parece muy importante y creo que muchos están pasando también por lo mismo. Dice, hola, muy lindo todo lo que dicen, pero realmente son difíciles las reuniones familiares, especialmente si no todos son cristianos. Unos se emborrachan, etcétera, etcétera. Siempre hay malicia o de repente hay envidia, bromas pesadas. El ambiente es diferente si sos cristiano y otros incrédulos, es mi opinión. ¿Qué le recomiendan a este oyente?
¿Qué es eso?
Sí, no,
¿cuánta verdad?
No, claro, lo que está diciendo el oyente es así realmente, ¿verdad? No, lógicamente nosotros estamos llamados a hacer luz, Fabiana, y a marcar esa diferencia, ¿verdad? No que nos acomodemos al sistema del mundo para nada, pero sí que marquemos esa diferencia, que aprovechemos ese momento para poder hablar de Cristo, hablar del Señor y poder testificarle algo lindo sobre nuestras vidas. Mira, Fabiana, yo fui predicado por medio de un primo en un acontecimiento familiar muy parecido a lo que citaba esta oyente. Yo estaba en un cumpleaños donde habían bebidas y habían asado y un montón de cuestiones, ¿verdad? Y no era creyente, lo que estoy contando hace 20 años atrás más o menos. Y un primo me dice, él que ya estaba en la fe, me dice, ¿me puede dar unos minutitos para poder hablar de Cristo? Y yo, sí, le digo yo, sin problema. Y él utiliza unos minutos muy respetuosamente y habla de un mensaje, predica la palabra de Dios y también miramos coherencia en su conducta, en su vida. Y lógicamente todos los familiares, amigos míos del mundo, gente que no le conocía al Señor, paró completamente, le escuchamos, él terminó, cerró, me agradeció a mí también por el espacio y pasó las cosas como si nada, ¿verdad? Pero después yo me di cuenta que ese momento y esa predicación que hizo este primo mío, que hoy en día es pastor también, colega mío, me marcó, fue un momento tan puntual, exacto, quizás no recuerdo las palabras, pero marcó mi corazón. Y después con el tiempo yo fui un seguidor de Cristo, me convierto al Señor, ellos se alegraron, son mis primos, mis amigos, ahora compartimos la fe en una reunión familiar. Entonces no despreciemos ese tiempo para hablarle al Señor y que Dios les ama. Y ahora, si ya se desubican, como bien estaba mencionando, salir de ese lugar, retirarse, Dios les bendiga y ya cada uno a su casita.
Así es.
Sí, y también acotando nomás lo que es para cerrar, él, le dimos ese espacio, él sí, José, hizo, sí, hizo sí. La profesión de fe ahí, nos predicó. Sí. Y le miramos todos, ¿verdad? Con todo el respeto del mundo, ah, bueno, ok, ¿verdad? Y todo siguió igual.
Sí.
Todo
sí.
Siguió, pero nadie sabe la semilla donde fue, ¿verdad?, sembrada.
Sí, ahí está.
¿Cómo está el corazón de la? Entonces, no, si nosotros te hacemos así un análisis de verdad de nuestra vida, pensando de a quién nosotros quizás vamos a hablarle a Cristo, de a fulana o mengano, y verá, tiene, pero la palabra llegaba a otro lado, así del que menos vos esperabas, del que menos creías que le iba a interesar. Y no, es lo que nosotros vemos, como cuando fue el llamamiento, cuando fue ungido David, ¿verdad? Que estaban todos los hermanos y que hasta el profeta Samuel le ve a un hermano, ha de ser este. Y que el mismo Espíritu, el mismo Dios le dice que no se, que no vea con sus ojos, que hay cosas que Dios ve más allá, ¿verdad? Te estoy parafraseando porque no me acuerdo bien. Y nada, y estaba David ahí, ¿verdad? Y fue ungido él, y era chiquitito, era totalmente lo opuesto a lo que la gente está, o sea, no nos cansemos de hacer el bien.
Sí. Sí.
Y de verdad, lo que hay mucho prejuicio contra la fe cristiana por estas cosas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Por lo que estaba contando
y
ella.
Y algo puntual no, también que dijo Fabiana, sí, vamos ese día.
Sí. Sí. Mm. Y amén. Decía, Señor, me cuesta fulana, me engana. Todas las 10 personas con las que tengo que, me cuesta, ayúdame, no, Señor. Ayúdame a reflejarte a vos, ayúdame a amarle, ayúdame a verle a ellos como, no como yo les veo, como vos les ves.
Sí, sí, sí.
Y hay veces que no, que cuesta, hay personas que cuestan, ¿verdad? Por su historia, por lo que sea, pero de verdad, o sea, hubo personas que le perseguían a Jesús, le querían matar, él pasaba entre la gente, y él nunca se asustó, él nunca corrió, él nunca le agredió a nadie. O sea, eso admiro tanto de Jesús, ¿verdad? Y qué lindo desafío, de verdad, como la oyente te puso, ¿verdad?
Sí, le puede usar al Señor a la oyente.
Sí. Así y es. Yo creo que muchos de los que están escuchando pasan eso.
Sí, sí.
Y
sí,
de verdad les animo a que oren por sus familiares. No nos cansemos de orar por nuestros afectos.
Amén.
Bueno, gracias, pastores, por estar con nosotros.
Por favor.
Nos reencontramos el próximo martes.
Ya está.
Así es.